A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos hoy, miércoles 28 de febrero, programa 1374. Vamos a hablar en esta programación de algunos temas, pero no le quitamos la mirada. ¿A dónde? ¿A dónde? A ver, Copa Sudamericana, claro que sí, la Recopa Sudamericana, la final, porque Liga Deportiva Universitaria de Quito se encuentra ya en territorio brasileño, allá está trabajando. Vamos a hablar también de la Liga Pro, se inicia ya esta semana, el día viernes, con el Delfín Independiente. Recuerden, Deportivo Cuenca enfrenta al conjunto del Emelec, y el otro equipo de Guayaquil, el Barcelona, será local ante el Imbabura. Liga de Quito, del cual vamos a hablar en esta programación, juega el lunes, el partido demorado de la fecha, ante el Macará. Ahí está. Oiga, antes de entrar de hablar de la Recopa Sudamericana y la final, yo quiero invitarlos. Es que yo soy, oiga, mano abierta. Ahora los voy a invitar a la Liga Pro, al partido Deportivo Cuenca Emelec. ¿Saben qué? Sí. Ondas Cañaris estará en la transmisión desde temprano, 17 horas con 30, en el Alejandro Serrano Aguilar. Aquí la invitación.
Se inicia la Liga Pro en la cancha de Ondas Cañaris.
Y Deportivo Cuenca se estrena en su estadio.
Cuenca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo.
Ante el Club Sport Emelec.
Todo está listo, preparado y dispuesto para que usted se informe con nosotros.
Sábado 2 de marzo, desde las 17 horas con 30, Deportivo Cuenca Emelec.
Síganos en nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM.
Deportivo Cuenca Emelec.
Ondas Cañaris y usted, la mejor dupla en la cancha.
Todo Cuenca quiere celebrar.
Vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que se encuentra en territorio brasileño para el choque de este jueves, con transmisión de Ondas Cañaris para el encuentro Fluminense ante el conjunto Albo. Partido de vuelta, Liga va con una victoria. Importante ir ganando. No va empatando, peor perdiendo. Va ganando. Que no es mucho, ya se verá. Liga tiene la ventaja 1-0 ante un rival que juega en el Maracaná, juega en su estadio, juega con su gente, la gente no juega. Pero va con una victoria. Oiga, no sea pesimista, mire, le voy a contar. ¿No se acuerda la historia de Flamengo ante Independiente del Valle? Independiente tenía que visitar al Flamengo en Maracaná, con su gente y todo lo demás. ¿Y qué ocurrió? A penaltis. Y en penaltis sí sabe usted, ¿no?, quién quedó campeón, ¿verdad? Independiente del Valle. Entonces, los partidos hay que jugarlos. Nadie es campeón, nadie gana antes de jugar un partido. Tenga mesura, equilibrio. Acepte un consejo. Dele chance también a los ecuatorianos. Si no, ¿para qué vamos a viajar? No. No hay que ser derrotistas, amigo. Una cosa es ser triunfalista, que no lo somos. Otra es ser optimista. El presidente de Liga de Quito ha hablado y cree en traerse una nueva corona al fútbol ecuatoriano. Él dice, incluso da un pronóstico, dice un empate. Y está bien. Oiga, ¿ustedes se imaginan el presidente de una empresa si sale y reúne a los empleados? No, los medios de producción no son buenos, realmente la producción va a ser mala este año. No. Oiga, ¿con qué afán, con qué ahínco van a trabajar los empleados, los trabajadores? Ninguno. Sea optimista, no triunfalista, pero no, vamos, sí se puede, adelante. Porque Argentina, Brasil, Uruguay, campeones del mundo, Colombia, lo que ha hecho en mundiales, nosotros nunca hubiéramos tenido ninguna posibilidad. La misma selección peruana de década del 70. Pero no, lo importante es primero tener cambio de mentalidad, la actitud, que después viene aparejada con la técnica, la táctica, tener un profesional de nivel, jugadores de jerarquía. Pero la mentalidad es lo más importante. Tenga mentalidad positiva. Tan positivos somos de que en Ondas Cañaris vamos a estar en la transmisión del encuentro Fluminense Liga. La pelea es peleándola. Aquí está la invitación para este jueves. El personal deportivo de Ondas Cañaris estará en la transmisión de este encuentro final de vuelta, Recopa Sudamericana. ¡Olé, olé, olé, olá!
¡Que viva, viva, viva la Central! Liga de Quito vuelve a enfrentarse a Fluminense este jueves 29 de febrero desde las 19 horas.
El partido de vuelta de la Recopa Sudamericana se juega en tierras brasileñas y nuestro rey de copas quiere ratificar su superioridad ante un rival que ya es un clásico.
Fluminense, Liga de Quito, este jueves desde las 19 horas por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Nuestro personal deportivo está listo para llevarles la emocionante final de vuelta de la Recopa Sudamericana.
Porque Liga de Quito es Liga de Ecuador.
Vámonos ahora con los árbitros, la cuarteta arbitral, los que van a estar en el VAR. Corrijo, no es cuarteta, ahora son como 5 o 6 que van a estar precisamente en ese encuentro. Vamos a continuación con los árbitros del partido, los árbitros para este jueves. ¡Liga campeón!
¡Liga campeón! Partido Fluminense versus Liga de Quito, 29 de febrero, 21 horas 30, Ciudad, Río de Janeiro. Árbitro central, Facundo Tello. Asistente 1, Ezequiel Braulowski. Asistente 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Darío Herrera. Quinto árbitro, Maximiliano del Yeso. En el VAR, Mauro Vigliano. Asistente de VAR 1, Cristian Navarro. Asistente 2, Hernán Mastrangelo. Asistente 3, Héctor Paleta. Asesor internacional, Ángel Sánchez. Todos argentinos. Encargado de la calidad, Patricio Pollic, de Chile.
Bueno, vamos ahora con la previa. Vamos a vivir la previa del encuentro. Aquí no solo usted se va a enterar cómo llegan, sino también de las alineaciones posibles para el encuentro, que reitero, tiene transmisión de Ondas Cañaris.
¡Liga
Campeón!
¡Liga Campeón! Liga Deportiva Universitaria emprendió su viaje a tierras brasileñas. Faltan 90 minutos para que el equipo azucena pueda estar más cerca del título. Ya en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, los jugadores de Liga estuvieron contentos. Ellos estarán con su gente, saldrán a buscar el partido. Óscar Zambrano resaltó que tiene que ser muy inteligentes en manejar los tiempos y en saber cómo hacer daño al rival. Miguel Parrales dijo que el equipo se ha preparado para aguantar y poder ser eficaces en las opciones de gol. El jugador Albo resaltó que van con mucha ilusión de poder hacer un buen partido y traer la copa. Sabemos que será un partido intenso. Lo hemos preparado bien. Creo que Liga está preparada para esta clase de cotejos. El vuelo del equipo ecuatoriano salió a las 14 horas del día lunes y estarán entrenando en el complejo de Flamengo desde las 13 horas 45 minutos hasta las 16 horas de Ecuador todos estos días. En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga venció 1-0 a Fluminense. Alex Arce marcó el gol a los 90 más 2 del descuento. El VAR estuvo presente en la velada, descartó una posible posición adelantada y validó el gol de la Universidad.
Vamos con las alineaciones. Siempre vamos por el visitante, pero en este caso quédate picado. Vamos a ir por el local para darle toda la fuerza y la mentalidad positiva a los nuestros. Fluminense en el Maracaná va a presentar estos 11 jugadores. Escuchemos.
Brasil.
Fabio con el número 1 en el arco. Guga con el 23, Marcelo camiseta número 12, Thiago Santos con el 29, Melo con el 30, André con el 7, Ganso con el 10, 8 Martinelli, Arias con el 21, Keno con el 11 y Cano con el número 14.
Adrián Gavarini, el invicto Gava, es el que va a estar en la cancha ya que Alcácer no puede estar, no tiene licencia Conmebol, no tiene las credenciales que lo dejen estar sentados en este torneo, pero ahí está Adrián Gavarini, el invicto Gava. Vamos con la alineación de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga de Quito alinea de esta manera.
Liga Campeón, Liga Campeón.
Domínguez con el número 22 en el arco, Quintero con el 14, 33, Quiñones, AD con el 4, Mina camiseta número 3, Zambrano con el 5, Estupiñán con el 8, 26, Johan Julio, González con el 21, Piovi con el 18 y Hurtado con el número 7.
Vámonos ahora con el director técnico del equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el español Alcócer. Él no puede dirigir desde la banca. Puede estar sentadito ahí como utilero, lo que sea, dirigir no. Para eso está Adrián Gavarini, el invicto Gava. Pero el técnico viajó y dio rueda de prensa. ¿Quién le puede negar al técnico dar una rueda de prensa? Aquí están las palabras del técnico español Alcócer.
¡Liga Campeón! ¡Liga Campeón!
Profe, ¿cómo ha trabajado en cuanto a la estrategia para enfrentar a Fluminense en cuanto a lo que será su propia casa? Me imagino que el equipo de Fernando Diniz va a cambiar un poco en lo cuanto será jugar en condición de local, en su cancha, y sobre todo que ahora la propuesta será un poco más ofensiva. ¿Cómo usted se imagina la estrategia de ellos y también lo que usted trabaja? Muy amable, gracias, profe.
Hola, buenos días a todos. Evidentemente yo creo que el Fluminense tiene un estilo de juego muy marcado. Lleva desde que llegó Diniz realizando un muy buen fútbol, ha conseguido grandes torneos, campeón de la Libertadores. Es un equipo, como tú decías, que gusta de tener el balón, además con un fútbol muy, muy peculiar porque junta muchos jugadores en zonas laterales. Evidentemente imaginamos ese perfil de partido donde evidentemente ellos van a dar pasos adelante en su juego porque juegan en casa y porque evidentemente como nosotros van a querer conquistar el título. Nuestro planteamiento no cambia demasiado. Creo que nuestra intención es la misma que visteis en Quito, ser valientes, tener personalidad para manejar esos momentos donde no vamos a tener el balón, pero nuestra idea es ser protagonista también con el balón. Creo que afrontar un partido tan largo con solo mecanismos defensivos no nos va a acercar a lo que queremos, que es llevarnos la Recopa para casa.
Hola, profe, ¿cómo está? Buen día por acá. Teo Pozo de DirecTV. Quería consultarle por esa última faceta ofensiva en los últimos tres cuartos de cancha, si se ha hecho énfasis. El otro día vimos que, como usted lo acaba de mencionar, el equipo fue valiente, siempre fue al frente, pero tal vez le faltó eso, el tema de la resolución. ¿En esto se ha hecho énfasis? ¿Hay cómo corregirlo para que hoy las oportunidades que se presenten puedan ser cristalizadas? Por favor.
Yo creo que siempre es lo más difícil, ese último tercio del campo es donde se nota la calidad de los jugadores, donde se nota la frescura en la toma de decisión. En ese sentido seguimos trabajando, pero ya no solo para este partido, para todo lo que venga por delante. Han llegado muchos jugadores en parcela ofensiva, muchos con muy pocos entrenamientos colectivos y nuestro crecimiento está en seguir entrenando y seguir mejorando en esas situaciones que, como tú decías, son claves.
Por acá. ¿Qué tal, profe? Muy buenos días, Carla Ayala de Match Deportes. Profe, hablar un poco de la evaluación, de lo que les dejó el análisis del debut, también de los jugadores que llegaron como refuerzo, ya tuvieron la oportunidad de sumar minutos también en Quito. ¿Qué decir de ello? Y si bien es cierto, usted dice no va a haber cambio de intención, pero quizás puede haber un cambio de intérpretes en busca de mantener esa leve ventaja y, por supuesto, quedarse con el título. Gracias.
Ya hablamos sobre todo de la intención y de la voluntad con la que vinieron los chicos nuevos. Prácticamente sin entrenamientos, algunos de ellos fueron capaces de dar un buen rendimiento. Evidentemente, el entrenar conjuntamente nos tiene que dar para ir mejorando e ir creciendo y esperamos que poco a poco vayan aportando. Todavía nos quedan dos entrenamientos. Estoy deseoso de que llegue el entrenamiento de la tarde, entrenar aquí en Río, entrenar con los chicos. Ya os dije que me gusta mucho lo que veo, cómo entrenan a esta gente es digna de elogiar. Ya os dije también en el postpartido que tenía mucho mérito el partido que hicimos en Quito. No os podéis imaginar lo difícil que es competir contra un equipo que tiene ya la liga rodada. Estamos hablando de que ellos llevaban ya 9 partidos y nosotros era el primero. Hicimos, yo creo que un gran partido a nivel de intensidad. Aguantamos bien el ritmo y como elogié en el postpartido, la verdad que ilusionado en lo que veo. Le veo a los chicos muy motivados, los veo muy convencidos. Sabemos que va a ser difícil, tenemos delante un auténtico monstruo a nivel ofensivo, con un valor de plantilla mucho más alto que el nuestro, pero que nadie tenga duda, igual que decíamos en el partido de ida, que íbamos con todo menos con miedo, que de ahí no nos vamos a mover ni un centímetro.
Profesor Alcácer, un gusto saludarlo. Juan Fernando Lazo, de FB Radio. A partir de la jerarquía, ¿cómo considera que Liga debe sacar ventaja? Digo, Liga es un equipo que conoce y conoce mucho de estas instancias, conoce y conoce mucho de estos partidos. Desde la parte motivacional, ¿cómo utiliza este recurso para que los jugadores de Liga puedan encarar este encuentro ante mucha gente, ante un marco de público gigante? ¿Cómo marcar la diferencia a partir de aquello desde la parte psicológica, profe?
Yo creo que a nivel de motivación no nos va a ganar nadie, sinceramente. Los veo a los chicos muy comprometidos en el día a día y los veo convencidos de lo que están haciendo, y en ese sentido vamos a seguir. Evidente está el entorno, está jugar en un campo como Maracaná con 80.000 contra un gran rival, pero nosotros tenemos que manejar bien los tiempos. Es importante que nosotros tengamos personalidad cuando tengamos el balón, que nos dure, que les busquemos. Evidentemente uno analiza el Fluminense, viene de quitarle el balón al Manchester City en la final del Mundial de Clubes, habla del potencial, sobre todo con balón del equipo, pero nosotros tenemos que buscar nuestras fases con pelota, crecer con balón, intentar buscar portería rival, porque nuestra intención es olvidar el partido de ida, nuestra intención es ganar el jueves.
Josep, ¿cómo le va? Andrés Villamarín, estamos en vivo para Sport Center y estamos para la red. Le quiero consultar sobre la función de una especie de tribote en el medio campo, probablemente la inclusión de Jefferson Valverde para tener un poco más de equilibrio y contención en la primera línea de volantes. Si usted se plantea quizás la salida de un ofensivo para la llegada de un volante que le dé más equilibrio. ¿Y qué le significa en el rival el retorno de Kennedy, quien fue un pilar fundamental para la obtención de la Copa Libertadores y que se prevé que el jueves sea titular? Le agradezco, buenos días.
Nosotros nos planteamos todas las opciones tácticas que nos dejen ventajas. En ese sentido, todavía quedan 2 entrenamientos para preparar y bueno, tendréis hoy la posibilidad de verlo entero. Además, encantado que sea así. Tácticamente, creo que el equipo es rico y que ya no solo con la entrada de jugadores, sino con los mismos que están, creo que tenemos también como para poder tener variantes. El equipo está creciendo mucho esta pretemporada, evidentemente nos faltan partidos, que es lo que termina de ajustar todo el tema táctico, pero convencido de que jueguen los que jueguen, van a dar un gran rendimiento.
Profe, ¿cómo le va? Buenos días, William Dávila, estamos para la red en vivo, este momento le estoy mostrando ya. Hablaba ya de temas tácticos, futbolísticos, técnicos. Quiero preguntar un poquito del color y del ambiente que va a vivir en el Maracaná. De las primeras entrevistas que usted dio cuando llegó al país, hablaba que es un hombre de retos, que le gustan este tipo de situaciones y que quizás muchas cosas para su carrera son nuevas, ¿no? ¿Y cómo usted, de una manera ya personal, ve este partido, el Estadio Maracaná histórico a nivel mundial, una final continental y el peso que también tiene la camiseta que hoy usted dirige, ¿no? Que es un equipo gigante en Sudamérica? Un poquito de eso, profe, cuéntenos una sensación general de estas cosas de extrafútbol, pero que también son importantes también a la hora de disputar un partido.
No, primero que he tenido la suerte de jugar en grandes estadios, más grandes que el Maracaná, con más gente, Camp Nou, Bernabéu, Olímpico de Roma. Siempre han sido especiales, pero evidentemente este es especial por el contexto, por ser una final, por el reto que supone y por evidentemente dirigir un club como Quito a nivel motivacional, al igual que los jugadores. El cuerpo técnico está a tope porque sabe que tenemos adelante una oportunidad y un reto precioso y no tengas duda de lo que no queremos dejar escapar.
Buenos días, Evelyn Murillo de Caché 90.9. Profe, consultarle básicamente si hay alguna novedad para el día jueves en torno a la plantilla, alguna baja quizás o equipo completo.
Todo el mundo está deseoso de jugar el jueves. Quedan 2 entrenamientos todavía para terminar de ajustar situaciones. En principio todo el mundo quiere estar y todo el mundo estará.
profe. Muy buenos días. Dandy Salazar, del ABC Deportivo de la ciudad de Ambato. Bueno, vienen varios hinchas que están confiando justamente y vienen también de este proceso. También acompañaron a Punta del Este. ¿Qué decirles? ¿Cómo motivarles? Porque ellos totalmente están confiados en el trabajo que han venido mostrando, porque en el partido de ida se mostró que juega para adelante el equipo, consiguieron, sin embargo no se dio, pero ¿cómo responder a la hinchada que se encuentra ya en Río de Janeiro?
Motivarles es difícil porque creo que están igual de ilusionados y motivados que nosotros. Evidentemente agradecer, como siempre, el desplazamiento, el esfuerzo que hacen por venir, por acompañarnos, por alentarnos y que no tengan ninguna duda que lo que queremos es satisfacerles, que estén orgullosos de lo que vean en el césped y de llevarnos esa sexta estrella para Quito.
Profe, otra vez, quería consultarle en este fútbol en el que se miden mucho a veces los detalles que pueden marcar un partido. Si es que ustedes en los últimos entrenamientos o en las prácticas van a practicar penales, y esa es una posibilidad que se puede dar en el partido, digo, para minimizar cualquier tipo de situación que se pueda presentar en el compromiso.
Los penales siempre son difíciles de practicar, porque lo importante en el penal no es el golpeo, sino es el contexto, es la presión, es manejar, y ahí tiene mucho interno más que de práctica o de realizarlo muchas veces. Esperemos no llegar a los penales. Esperemos poder solventar el partido antes, pero evidentemente el equipo está preparado para todo lo que pueda venir.
Profe, nuevamente, ¿cómo le ha tratado Ecuador hasta el momento? ¿Qué impresión se lleva hasta el momento del fútbol ecuatoriano y de lo que ha encontrado en Liga Deportiva Universitaria una vez ya está cerca de cumplir sus 2 meses dirigiendo al equipo Alba?
Estoy encantado. Encantado con Liga, encantado con el club, encantado con los funcionarios, encantado con el funcionamiento diario de la institución. Todavía no me ha dado para conocer Quito. A ver si en breve podemos encontrar momentos para disfrutar también de la ciudad, la cultura y la gastronomía, que es importante para mí. Pero como te decía, encantado de lo que estoy viendo y ilusionado con lo que viene, ya no solo con el jueves, sino con la cantidad de competiciones y la cantidad de retos que tenemos por delante. Bueno, todavía estamos ahí. Tenemos un hándicap, que es no haber empezado la competición. Para nosotros ha sido un hándicap a la hora de poder estar con ritmo de partidos, pero lo que evidentemente ya estamos analizando, Macará, con vaya equipos que vamos a tener cerca, y sabemos que va a ser complicada durante la temporada, pero convencido, como te decía, que tenemos una buena plantilla y tenemos ilusión por tener un gran año.
Vamos a escuchar, para continuar con el tema Liga Deportiva Universitaria de Quito, al presidente, el señor Isaac Álvarez. El doctor Álvarez habla de lo que será este encuentro, lo que yo les hablaba al inicio. Él se atreve a dar un pronóstico porque el presidente es un poco hincha, ¿no? Quiere siempre que su equipo gane, y él se atreve incluso a decir que su equipo no pierde, que empata, y eso le da la clasificación. Ustedes saben, Fluminense tiene que salir a ganar. El empate le sirve a Liga. La victoria, obviamente, aún más a Liga. Así que Fluminense debe salir a atacar. Y eso siempre hemos dicho, genera espacios que pueden ser aprovechados. Entonces, el optimismo que él tiene es comprensible, porque detrás de él no solo que está una hinchada, hay una inversión de algunos millones. Y el alcanzar el objetivo, el lograr el éxito de un nuevo título para las vitrinas de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tú no tienes, será fantástico por el ingreso económico. Porque usted se pone a imaginar, Liga tiene un par de jóvenes, 2 o 3 jóvenes que están a punto de ir al fútbol europeo. Se revaloriza más esta posibilidad de que ellos emigren al fútbol internacional. Y de hecho, con la parrilla que se llama ESPN y demás, hay otros jugadores de seguro, o habrán otros jugadores de seguro que van a ser observados para ir no solo al fútbol europeo, a lo mejor en el mismo fútbol brasileño, de hecho ya ir al fútbol internacional saliendo de Ecuador sirve de mucho, primero para el futbolista, va a tener otro trato, otro sueldo, no digo que acá lo traten mal, ojo, trato económico me refiero, y segundo para Liga, no deja de ser una inversión importante. Si es nacional, yo le apunto el roce, la experiencia, la jerarquía que va a alcanzar ese muchacho, ese jugador, y el día de mañana pueda ser revertida para la selección. Acá ganamos todos, amigos, ganamos todos. Vamos a escuchar al doctor Isaac Álvarez Cuenca Noel, hablando de el optimismo que tiene para el choque de este jueves. Liga de Quito Fluminense, Fluminense Liga de Quito en el Macará, con transmisión de Ondas Cañaris.
Liga Campeón, Liga Campeón.
En diciembre, y en algún momento lo socializamos con los jugadores y con todo el cuerpo técnico, con quienes somos parte de la liga, hacer 8 viajes. Y ahí fue la inquietud, decía, no, si las sudamericanas son solo 7. Entonces, sumamos la Recopa, ahora es el momento de iniciar este octavo viaje. Y no quiero ser agorero, pero sí positivo como me conocen. Siento que este gol va a ser un gol muy, muy importante. Que allá vamos a terminar empates, es mi apreciación. No es un deseo, es lo que he visto en el equipo a lo largo de todo este año. Tenemos un gran plantel, lo hemos demostrado. Hemos estado sin competencia, como ustedes conocen, pero no se notó eso en el partido de ida acá con Fluminense. Y sobre todo es ver un equipo compacto, con un arquero como el mejor del país, sin duda. La defensa, que todos aquellos de la defensa fueron nominados para jugadores pro. El ver que acá no pudieron grandes jugadores, porque Fluminense es un gran equipo, una gran institución, muy fraterna, amiga de Liga Deportiva Universitaria, con quien nos hemos visto en muchos compromisos. Siento que la presión ahora es para ellos, porque están con un gol abajo, porque son locales, porque juegan con la hinchada, pero la confianza nuestra al 100% es en nuestro plantel, en nuestros jugadores, en todo lo que ha hecho el cuerpo técnico, un cuerpo técnico que recién debutó oficialmente el jueves pasado, y considero que fue de la mejor manera. Lo importante ha sido que en la cancha mostraron los jugadores y el cuerpo técnico lo que estábamos nerviosos todos, es verdad, poco preocupados de cómo iba a ser el debut. Imagínense, es histórico que en una temporada el primer partido sea nada más y nada menos que una final de Recopa, y con un gran rival, pero Liga, que es un equipo de altura en toda la extensión de la palabra. Nuestro estadio está en una ciudad de altura, y eso se pudo dar con el gol de el recién llegado, a quien siempre estuvo en nuestro radar desde enero. Se nos fue, volvía, se nos iba, volvía, hasta que una vez vino y no le vamos a dejar ir.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Vamos a contarles que la Liga Pro realizó un importante convenio con un instituto. Todo esto para las mejoras del fútbol ecuatoriano. Nos enteramos de qué se trata.
La Liga Pro Institute anunció la alianza estratégica con la Universidad de los Hemisferios, que marca un hito en la profesionalización del fútbol ecuatoriano y promete contribuir de manera significativa al desarrollo integral de la disciplina en nuestro país. Liga Pro Institute es una institución dedicada a la formación y capacitación de profesionales en el ámbito del fútbol, comprometida con elevar el estándar de calidad y contribuir al desarrollo sostenible de la disciplina en Ecuador. Juan David Bernal, integrante de la Universidad de Hemisferios, opinó sobre este gran paso. Este es un espacio para profesionalizar al fútbol. Hay gente que le interesa mucho el fútbol y a veces tienen que emigrar para buscar opciones en otro lado. Creemos que Liga Pro y lo que está haciendo. Queremos ser la número uno y debemos ir de la mano con los mejores. Por otro lado, Alfredo Aguilar opinó sobre este importante reto. Es la industria que tiene mayor crecimiento y potencial para ser un referente en la región. Por su estructura de trabajo, va más allá de la competición y se busca mucho por el entretenimiento. El hecho de que haya una universidad en Quito que ofrezca estos servicios traerán beneficios a futuro para nuestro país. El evento contó con la participación de Alfredo Aguilar, director de Liga Pro Institute, Andrés Báez, director regional Liga Pro, Daniel López, vicerrector académico de la Universidad de Hemisferios, Carla Villacrés, coordinadora de Marketing y Comunicación de la Universidad, entre otras autoridades, directivos de clubes de la región y jugadores que han realizado cursos de Liga Pro Institute, quienes compartieron sus experiencias y testimonios sobre la contribución de la institución a su formación y crecimiento profesional.
La ecuatoriana de fútbol también presentó a Néstor Pitana, un gran árbitro con mucha experiencia ya retirado del arbitraje, como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Árbitros. Pitana lo pitó todo: mundiales, Libertadores, Sudamericana, finales y demás. La experiencia de Pitana será importante, vamos a enterarnos de qué se trata.
El árbitro mundialista argentino Néstor Pitana fue presentado como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, una labor que emprende en busca de retomar el protagonismo del referato ecuatoriano a nivel internacional. Pitana asume el manejo de un grupo de más de 1,000 árbitros que dirigen las distintas categorías del fútbol ecuatoriano. Tenemos potencial, hay grandes árbitros que debemos proyectar, dijo Pitana en su presentación en la Casa de la Selección. El arbitraje es el Team One, una parte fundamental del espectáculo que es el fútbol. Esa es la intención que queremos tener. No podemos salirnos de los lineamientos que nos da la FIFA, Conmebol y la Federación. Seguiremos con esos lineamientos. Esa es la idea principal de nuestra gestión, indicó el argentino protagonista de los Mundiales 2014 y 2018. Necesitamos que los árbitros jueguen jugada a jugada. Eso hace que el fútbol sea más lindo, porque el que un árbitro sienta y respete al fútbol, eso minimiza los errores, comentó Pitana. Mucho habrá para mejorar y corregir. Ahora trabajamos contra reloj, pero esto es así. Salir a la cancha con coraje y tomando decisiones fuertes. Mi idea es que los árbitros se sientan libres, que tomen decisiones en la cancha. Ellos son dueños del silbato, las tarjetas y las banderas. Desde nuestra parte daremos las herramientas posibles para poder ayudar y encontrar los resultados que estén a la altura de la liga, expresó el argentino. Se destaca el enorme esfuerzo que hace la federación por su arbitraje, porque así como hemos tenido un progreso enorme en todas las selecciones y clubes, creemos en el progreso del arbitraje ecuatoriano, que merece estar en el primer nivel y dirigir los mejores partidos del continente, indicó Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El vínculo de Pitana con la FEF no tiene de momento fecha de expiración. Todo dependerá del trabajo y los resultados, apuntó el árbitro, quien estuvo a cargo de la final del Mundial del 2018.
Y vamos con parte de la rueda de prensa que brindó el presidente de la Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas. Pitana, consultas en torno a esta nueva apuesta que le pone la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que mejore el espectáculo. El espectáculo no solo lo hacen los jugadores, sino los árbitros. Un árbitro concentrado y dando justicia de manera equitativa y distributiva garantiza el mejor espectáculo. Aquí la rueda de prensa.
Gremio de los árbitros, esto es por y para su mejoramiento, por y para su tranquilidad, por y para su progreso, por y para su el cumplimiento de sus objetivos, de sus éxitos personales. Luis ha sido una persona que ha colaborado muy de cerca con la federación. Luis ha sido una persona que ha entendido de una forma increíble todas las vicisitudes que puede haber en esta relación federación-arbitraje y arbitraje-federación, y por ende es una parte fundamental de que este cambio que estamos haciendo hoy tenga mucho éxito. Él y pues sus 20 y pico federaciones provinciales de arbitraje y sus más de 1,000 árbitros que comanda dentro del gremio. Así que, Luis, bienvenido, gracias por estar acá y gracias por ser parte de esto. Y quiero agradecer a los miembros del consejo que nos acompañan hoy, a Omar, a María Sol, a Agustín, que están con nosotros, y a Agustín lo mencionó Néstor, quién sino él para estar acá avalizando todo lo que estamos haciendo. Y quiero agradecer también la presencia de las madres de Kendry y de Karen, Kendry Páez y Karen Flores, que nos acompañan también hoy. Néstor, creo que ya Nicolás, el video y las crónicas, millones de crónicas de prensa que se han hecho sobre tu carrera hablan sobre tu capacidad, tu honestidad y una carrera intachable que llevaste adelante en el arbitraje. Eso es quizás tu mejor carta de presentación y por ende nuestra mejor carta de presentación en este paso que estamos tomando. Este paso que es importante, que es un esfuerzo enorme que hace la Federación por su arbitraje, así como creemos que hemos tenido progresos enormes en el fútbol, en todas nuestras categorías, en todas nuestras selecciones, en nuestro campeonato, con nuestros clubes, creemos también en el progreso del arbitraje. Cerramos un año en el que creo que la presencia del arbitraje ecuatoriano fue no buena, muy buena. Creo que pensar en un arbitraje que no se equivoque es pensar en una cosa que no existe. Pero el progreso del arbitraje ecuatoriano en los últimos meses del año y en general en el 2023, y más si lo comparamos con el 2022-2021, creo que es algo digno de destacar. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que tienes tierra fértil para seguir sembrando. Hay una camada de árbitros jóvenes en el país, de árbitros que se han formado, que se han dedicado, que creo que vienen ya de un sistema de formación distinto al que se tenía anteriormente y que están haciendo unos primeros pasos en el arbitraje que hemos tenido que precipitarlos, además porque se fue una camada importante de árbitros antigua que ya no está más con nosotros. Cuando eso sucedió nos dimos cuenta que había un hueco en el medio y tuvimos que acelerar los procesos con nuestros árbitros jóvenes y creo que eso ha dado muy buen resultado, así que creo que no llegas a una realidad tan complicada como se podía esperar hace un par de años. Hoy creo que el arbitraje ecuatoriano está en franco progreso y pues con tu experiencia y todo lo que le puedes aportar al arbitraje, estoy segurísimo que vamos a progresar y vamos a progresar muy rápido. El arbitraje ecuatoriano merece otra vez estar en el primer nivel, merece otra vez dirigir mundiales de fútbol, merece otra vez dirigir los partidos importantes de nuestro continente y creo que ese es el objetivo primordial que tenemos con nuestro arbitraje, a más de garantizar una competencia en donde jamás se hable de ustedes, ¿no? Que es el objetivo principal. Mientras menos se hable del árbitro, mejor es del arbitraje. Y creo que para eso lo único que te puedo desear es suerte, porque la capacidad la tienes, la formación la tienes, la experiencia la tienes. Pedirle a Luis su colaboración irrestricta para con ustedes, para cualquier cambio que vayamos a hacer, que a ti se te ocurra implementar desde tu experiencia, lo vamos a apoyar todos, vamos a empujar el barco todos y esperemos los equipos, los dirigentes, la prensa, los jugadores nos acompañen en esa intención. Pero vuelvo y repito, y para cerrar esta parte de mi discurso, creo que tu hoja de vida y ese video y todo lo que has hecho en el arbitraje, aparte de conocerte ya como persona, avalan tu presencia acá y todo lo que vamos a hacer con el arbitraje. Así que estoy seguro que nos esperan mucho mejores días para el arbitraje ecuatoriano. Vamos a progresar, vamos a mejorar rápidamente y vamos a volvernos un referente, no solo en la región, sino también en el mundo de lo que se tiene que hacer con un departamento de arbitraje. Es una más de las intenciones que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol y qué mejor que ponerla en manos de un profesional como tú. Bienvenido, Néstor, al Ecuador. Bienvenido a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bienvenido a este fútbol ecuatoriano tan lindo. ¡Olé, olé, olé,
olá! ¡Que viva, viva, viva la Central! Liga de Quito vuelve a enfrentarse a Fluminense este jueves 29 de febrero desde las 19 horas.
El partido de vuelta de la Recopa Sudamericana se juega en tierras brasileñas y nuestro rey de copas quiere ratificar su superioridad ante un rival que ya es un clásico.
Fluminense, Liga de Quito, este jueves desde las 19 horas por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Nuestro personal deportivo está listo para llevarles la emocionante final de vuelta de la Recopa Sudamericana.
Porque Liga de Quito es Liga de Ecuador.
Y ahora vamos con Néstor Pitana, el ex árbitro presentado como presidente de la CNA, de la Comisión Nacional de Arbitraje. Un hecho sin precedentes en el fútbol ecuatoriano. Éxitos a Pitana, jerarquía, antecedentes lo tiene. Sabe cómo conducirse en el terreno de juego. ¿Sabrá conducirse con nuestros directivos? Esa es la gran pregunta. Aquí Pitana.
A un representante muy importante en la historia de la selección ecuatoriana, que ustedes lo conocen. Así que gracias por estar acá también, Tina, así que muchas gracias. La verdad que, como siempre digo, el arbitraje, y lo dice el mismo presidente de la FIFA, ¿no? Es el Team One, ¿no? El primer equipo. Y me parece que el arbitraje es una parte fundamental del espectáculo que es el fútbol, como lo decía Nicolás. Yo creo que esa es la intención que debemos entender, que no hay que salir de los lineamientos que nos da FIFA, Conmebol, y obviamente la Federación Ecuatoriana pertenece a esas confederaciones, a esa federación, y vamos a seguir con los lineamientos. Esa es la idea principal de nuestra gestión. Yo creo que tenemos potencial, tenemos grandes árbitros. Siempre digo, hay que creer, hay que proyectar, y después hay que sentir el fútbol, hay que sentir. Necesitamos árbitros que sientan el fútbol, que jueguen jugada a jugada. Eso hace que el fútbol sea más lindo. Cuando uno va a la grada, siempre digo, y se siente y ve un árbitro que vive, siente, respeta y está al servicio del juego, y las cosas, puede meter el diablo en la cola. Siempre el diablo mete la cola. Pero cuando uno lo hace con el compromiso y la convicción de hacer bien las cosas, se minimizan los errores. Siempre es eso. Mi idea, digamos, humildemente, es que los árbitros se sientan libres, que tomen decisión en la cancha, libres. Ellos son dueños, digamos, no dueño del juego, sino dueño del silbato y las tarjetas y los banderines. Uno va a estar, obviamente, dando todas las herramientas posibles que de mi humilde carrera, como digo yo, me ha dado la posibilidad de tener, digamos, esta linda historia dentro del arbitraje mundial. Así que yo estoy feliz, y para mí es un orgullo. Es un orgullo estar aquí como presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Ecuatoriana. Es una gran responsabilidad. Y bueno, yo simplemente, como digo, es entrega pura. Vamos a ser entrega pura de yo creo que hay cosas siempre para mejorar y corregir. Uno, obviamente, está en el momento, no estamos en contrarreloj, porque la liga comienza este fin de semana, entonces estamos en contrarreloj, lo saben, pero esto es así. Esto hay que salir a la cancha, como siempre digo, con árbitro, con coraje, tomando decisiones fuertes, y eso es lo que quiere el jugador, porque es el protagonista realmente del fútbol. Lo quieren lo que conforman el banco suplente, lo quiere el simpatizante, lo quieren los periodistas, lo quieren también nuestro auspiciante, quieren un buen fútbol. Y eso es lo que tenemos que nosotros, como árbitro o como comisión de arbitraje, proponer y dar resultados que realmente estén a la altura de esta liga, ¿no? Y obviamente en mi cabeza viene un montón de cosas, y sin lugar a dudas vamos a trabajar porque si no, esto es así, con la cantera. Dejaremos ir a las provincias, buscar nuevos talentos. Eso es indudablemente algo que está dentro de mis prioridades. La búsqueda de nuevos talentos. Porque es así, el fútbol es así. También los jugadores necesitan, un equipo necesita nuevos talentos. Y el arbitraje también. Así que va a ser una de las prioridades que vamos a tener en esta gestión. Y yo quiero que me acompañen, quiero que me acompañen, pido también cierta paciencia, más allá que, bueno, los resultados, uno quiere resultados, pero bueno, tengan paciencia. Esto es una cuestión de respeto mutuo. Después nos vamos a ir conociendo seguramente, pasando los fines de semana, y sí, seguramente verán o vendrán las críticas, pero bueno, acá estaremos para por lo menos brindarles algunas inquietudes que tengan de su parte, y simplemente muchas gracias otra vez en la totalidad de la Federación Ecuatoriana por esta invitación, por hacerme partícipe de esta historia, de esta hermosa, digamos, tierra. Así que simplemente gracias y bueno, que Dios me bendiga a todos ustedes, así que gracias.
Se inicia la Liga Pro en la cancha de Ondas Cañaris.
Y Deportivo Cuenca se estrena en su estadio.
Cuenca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo.
Ante el Club Sport Emelec.
Todo está listo, preparado y dispuesto para que usted se informe con nosotros.
Sábado 2 de marzo desde las 17 horas con 30, Deportivo Cuenca, Emelec.
Síganos en nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM.
Deportivo Cuenca, Emelec.
Ondas Cañaris y usted, la mejor dupla en la cancha.
Todo Cuenca quiere celebrar.
A propósito de los partidos del fin de semana, técnico universitario enfrenta a Cumbaya. Beto Jara, directivo del Rodillo Rojo, habla de lo que ha significado la preparación de su equipo en torno, primero, a la Liga Pro. La próxima semana, Copa Sudamericana, técnico universitario católico.
Dale, 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 técnico.
Listo, y con ansiedad de que se vengan estos partidos sumamente complicados para nosotros. Esperemos que con la bendición de Dios todo salga bien.
Beto, ¿cómo le has visto al equipo? Estamos a una semana, creo que menos, del arranque del torneo Liga Pro y a más de 8 días de lo que será la Copa Sudamericana. Todo un futuro se juega el equipo en ese partido.
Sí, yo le he visto bien al equipo, le he visto comprometido también al cuerpo técnico, a los jugadores. Esperemos que todo ese trabajo y todo ese esfuerzo y toda esa actitud positiva que han venido desenvolviéndose en esta pretemporada se vea reflejada en los partidos, ¿no? Ya sea de Liga Pro y de Copa Sudamericana. Nosotros estamos enfocados en el partido con Católica. Es nuestra prioridad, se lo ha dicho al cuerpo técnico y bueno, esperemos que con la bendición de Dios pasar.
¿Alguien de pronto se quedó y no pudo ser para conformar esta plantilla, Beto?
No, yo creo que están los que deben estar, los que decidió el cuerpo técnico, la comisión de fútbol. Y bueno, lo importante se verá en competencia el equipo, ¿no? Yo creo que se ha armado un buen grupo, primero de buenos jugadores, de buenos profesionales, de buenas personas y bueno, se ha reforzado el tema del cuerpo técnico de una manera muy profesional, que a la larga todo se verá ya en competencia, ¿no? No te puedo asegurar absolutamente nada. Lo que yo he visto es un criterio personal mío y a ustedes después juzgarán en el torneo de Liga Pro y en el torneo de Copa Sudamericana.
Los que le han visto al equipo en los amistosos frente al Delfín, he escuchado buenos comentarios. Es más, no solamente sé que funcionó el equipo, sino la cantidad de goles que marcaron, el fin de semana lo propio con el Cuniburo. Es decir, se ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la fase preparatoria y al menos hay una gran expectativa de lo que pueda hacer el equipo en el presente año, Beto.
Sí, pese a la planificación muy fuerte que tuvo el equipo, que en una semana jugó 3 partidos, ha respondido de la mejor manera en el tema físico, táctico y bueno, el profe con esas prácticas se ha sentido tranquilo, muy conforme con el equipo, nosotros también, pero una cosa son los partidos amistosos y otra cosa es los torneos que se vienen a enfrentar. Esperemos estar a la altura, ser un equipo competitivo y dar guerra a los equipos, ¿no?
Había cierta preocupación en el cuerpo técnico, el tema de Gastón Poncet. Qué buena cosa que se haya recuperado y que esté marcando.
Sí, es un excelente muchacho, un buen profesional, que por esforzarse mucho físicamente tuvo esa pequeña contractura, pero gracias a Dios ya está mejor, está bien, ha estado entrando en estos partidos amistosos y con la suerte de marcar goles también.
¿Qué decir a la hinchada que está este momento a la expectativa por conseguir un boleto? Lógicamente que los socios, los abonados ya lo están reservando, pero quienes no cuentan con el abono, ¿qué decirles a esos hinchas, Beto, que están a la expectativa por conseguir su entrada?
A ver, nosotros como dirigentes hemos hecho lo más humanamente posible ayudar a nuestros hinchas. Hemos sacado los abonos sacamos primero con descuento, y en base a ese abono tienes un montón de beneficios que hoy están beneficiándose nuestros abonados. A los que no tienen los abonos, que traten de reservar lo más pronto posible sus entradas, que no dejen todo al último minuto ni dejen toda la reventa, como pasó un partido que tuvimos el año anterior, hace 2 años acá en Ambato, y que les vaya a salir más caro. Así que esperemos que todos los hinchas del Técnico Universitario puedan tener sus entradas, sus boletos, porque para nosotros también sería un orgullo y un honor tener el estadio sumamente lleno y en apoyo a nuestra linda institución.
Beto, ¿percibes tú que ha aumentado la hinchada de Técnico Universitario, la expectativa por el armaje del equipo y más todavía por la Copa Sudamericana?
Sí, yo creo que sí, no solo a nivel de la provincia, sino a nivel nacional. Creo que la marca Técnico Universitario se ha venido manejando de una muy buena manera. También a todos nuestros sponsors que están alrededor de nosotros, que también nos ayudan a crecer empresarialmente para que el club también pueda sostenerse. Y más que todo, para mí es un orgullo, porque cuando nosotros entramos en el 2016 a la dirigencia, el Técnico venía tantos años en la Serie B y con un pasado de subir y bajar, y lastimosamente nuestra hinchada se estaba perdiendo, y no digo una hinchada que de más de edad, sino la hinchada joven, los niños y los jóvenes. Entonces tuvimos que hacer algunas inversiones en el tema de recuperar la marca, recuperar a la hinchada, y bueno, esta vez que hicimos el banderazo, casi lloro de alegría de ver niños en brazos y jóvenes cantando las canciones de esta hermosa institución, que eso me enorgullece y me da orgullo poner un granito de arena para que esta nueva generación también siga los pasos del anterior, y nosotros como dirigentes darles alegría, ¿no?
Y va a ser más emocionante todavía cantar las canciones de Técnico fuera de los límites patrios.
Sí, esa es la fe que tenemos. Somos un equipo que con un presupuesto de 2.5 millones a 3, que vamos a competir con un equipo que es el dueño de un banco poderoso acá en el país, que tal vez cueste unos 15, 17 millones, pero tenemos un grande corazón, grandes jugadores, una gran actitud y mucha hambre de gloria para darles alegría a nuestra hermosa hinchada.
Dependerá de lo que haga el equipo, de lo que hagan los jugadores. Beto, decíamos hace ratito de los jugadores inhabilitados y me salió un nombre, Luzarraga, que todavía debe cumplir la suspensión. ¿Qué otros jugadores no podrán participar al menos del primer examen?
No he tenido la notificación de Roberto, que todavía está suspendido. Lo que yo tenía la noticia oficialmente es que él ya estaba habilitado y listo para jugar desde la primera fecha. Ahora que me dices, voy a investigar al muchacho que está encargado del sistema Comen, más que todo, preguntarle si hay algún problema con Luz.
Vamos a otro tema. ¿Cómo está el asunto premios? ¿Cuándo resuelven el tema?
Nosotros tenemos un presupuesto este año. Hemos hecho el esfuerzo de renovar a algunos jugadores, incrementando sus sueldos, incrementando sus primas, trayendo jugadores también de buen nivel y de jerarquía, que eso ha hecho que el presupuesto del club suba. Estamos ahorita al límite, tendremos que ver de acuerdo al presupuesto que nosotros que tenemos, plantearles el premio de acuerdo a lo que se les va a pagar, si se puede cancelar y seguir para adelante, ¿no? Lo importante es que el equipo llegue a objetivos. El año anterior casi nos quedamos en el último partido cuando ya se trazó un objetivo a mitad de año y los premios. Esta vez nosotros siempre vamos a actuar para que los jugadores tengan su respectivo premio, como si todos los años lo hemos hecho.
Lo bueno será que, bueno, depongan actitudes las partes y lleguen a un acuerdo, que todos queden contentos.
Sí, más que todo nosotros, basándonos en el presupuesto que tenemos, como te dije, estamos al tope, nos hemos salido incluso hasta del presupuesto y bueno, de acuerdo a lo que está el presupuesto y pues se pueda cumplir, porque yo te digo, yo ofrezco 200 y solo le puedo cumplir 100. Entonces voy a quedar, nosotros vayamos a quedar mal con el jugador. A nosotros nos gusta cumplir lo que nosotros ofrezcamos y lo que más que todo lo que podemos con el departamento financiero, porque si le ofrezco algo que no lo va a cumplir, es peor.
¿Y habrá premio para los goles? Antes, de lo que yo recuerdo, salía del bolsillo del presidente y pues se le daba al jugador que marque los goles. ¿Seguirá pasando eso?
No. Ya es cada voluntad de cada uno de los dirigentes darle un premio especial a cualquier jugador que ellos vean que ha rendido, pero del club no hay ningún premio por goles de nadie.
Beto, ¿qué falta por hacer?
Mucho falta por hacer. Necesitamos canchas para nuestros jóvenes, para los niños. Necesitamos comenzar el proyecto ya en el complejo para dar más profesionalismo al club y bueno, poco a poco seguir comprando bienes para la institución y que el club crezca.
Beto, la última, en cuanto a los pagos, ¿cómo están?
Bien al día, gracias a Dios. O los pagos que nos debe la televisión a nosotros, nos preguntan.
Me refería justamente a los salarios, pero tú me dices que están al día. Un abrazo, seguiremos conversando.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte.